Bueno, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Como acabamos de cantar, tú eres bueno. Siempre pones un nuevo canto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca. Y nos da la oportunidad de cantarte. Y en las buenas y en las malas, tú eres constante. Gracias por recordarnos hoy, Dios, de tu bondad, de lo grande, lo bueno y lo poderoso que eres. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, ayúdanos a querer escucharte y que tú hables a nuestro corazón. En tu nombre pedimos. Amén. Amén. Ok. ¿Se han fijado en lo frustrante que es no saber cómo funciona algo? Algo que tienes que saber cómo funciona, pero no sabes cómo funciona y te quedas frustrado porque... Porque si solo pudiera saber cómo funciona abajo de la tapadera, pues, pero por no saber cómo funciona, uno queda como tonto. Y cuando pensé en esa idea de estar frustrado porque no sabía cómo algo funcionaba, yo recordé, lo primero que me vino a la mente fue algo que pasó hace muchos años, cuando vivía en Honduras. Y en ese tiempo, nosotros cuando fuimos a Honduras, fuimos a un parte remoto del país. Y teníamos un carro que nos habían donado de acá. Alguien nos donó su carro viejo, pero con mucha generosidad lo mandaron embarcado, llegó allá. Pero mencioné que el carro estaba viejo. Eso es importante para la historia. Un carro viejo que tiene que ir de un pueblito donde vivíamos a la ciudad y cruzar varios ríos para llegar ahí. A cada rato, un carro viejo siempre tiene problemas y siempre está fallando y el problema de electricidad, de tubos, de cosas de mecánica, pues. Y yo no sabía, cuando fui a Honduras, yo no sabía nada de mecánica. Sabía que había que echar gasolina en el carro, eso sí sabía. Pero aparte de eso, y cambiar el aceite una vez al año, algo así. Pero yo, más de eso, no sabía. No tenía ningún sentido común de mecánica. No sabía cómo funcionaba abajo de la tapadera. Entonces, para mí, era muy frustrante cuando estaba solo en la carretera. Bueno, no era carretera, era un camino así chiquito de lodo y de tierra, y cuando el carro se quedaba estancado, cuando el carro se quedaba parado y yo no sabía y nada, y qué hago, frustrado porque no sabía cómo funcionaba. Y con el tiempo yo tuve que ir aprendiendo cómo son las switch y esto y el otro, y el encendedor y la batería y la gasolina y la cosa donde no sé cómo se llama, pero donde salen las chispas, donde si la tapadera esa, si se moja cuando pasa por los ríos, si se moja, entonces no se enciende el carro hasta que te quitas la camiseta y lo secas y después otra vez porque estás en medio de la nada. Eso eran los carros antes. Ese carro era de los 60 quizás, era un carro viejo. Pero yo aprendí cómo funcionaba más o menos de tal forma que yo podía más o menos defenderme cuando era de noche y en esa carretera peligrosa. Yo podría parar y arreglar las cosas y seguir mi camino. Yo ya no estaba frustrado. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo funcionaba la cosa. Y después regreso a este país y los carros habían avanzado mucho en los 50 años desde que hicieron ese carro y ya no sabía nada de carros otra vez. Pero en ese tiempo me ayudó. Muchas veces nosotros no sabemos cómo funciona algo que es lo más importante, que es la relación entre nosotros y Dios. No sabemos cómo debe funcionar, no sabemos qué hacer para acercarnos a Él, no sabemos cómo hacer para cambiarnos, para ser diferentes. Y lo que sí sabemos es que hay mucho que debemos hacer, hay mucho que debemos cambiar. Sabemos que nosotros debemos obedecer a Dios. Eso significa... Todos sabemos dejar pecados, dejar cosas que son parte de lo que somos, y eso cuesta. Sabemos que debemos ser más como Cristo, que nuestras acciones y nuestras palabras deben cambiar. Y después, más que uno lee la Biblia, ¿qué descubre? Que no solo son las acciones y las palabras que tienen que cambiar, son los pensamientos y las emociones, que tiene que cambiar todo lo que somos por adentro. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que nos entreguemos más y más a Él. Eso significa leer ese libro y orar y ayunar y cantar y pasar tiempo hablando con Dios, no solo en ese momento, sino durante la semana. Sabemos que en nuestra relación debemos después tratar bien a otros y dar y servir y guiar a otras personas a Cristo. Y cuando pensamos en todo lo que Dios quiere que hagamos, lo primero que empezamos a sentir es, no sé tú, yo empiezo a sentir culpa, porque yo digo, wow, ¿cuánto me hace falta? ¿Cuánto no hago de lo que Dios quiere? ¿Cuántos cambios tiene que haber en mi vida? ¿Cuánto más tengo que cambiar para vivir más cerca de Dios y para ser la persona que Él quiere que yo sea? Entonces, yo sé que debo cambiar, pero muchas veces yo no sé cómo cambiar y cómo ser una persona que ya piensa diferente, vive diferente, y en vez de tengo que leer la Biblia y me aburro y lo cierro, no, quiero leer la Biblia y quiero ayudar a otros, quiero ser una buena persona, no quiero ser tan egoísta como soy. Yo sé que debo, pero no sé cómo funciona, en una palabra, los cambios. No sé cómo funcionan los cambios que Dios quiere que yo haga. Yo no sé cómo funciona esa idea de que yo debo cambiar, pero ¿cómo funciona eso de los cambios verdaderos? No sabemos cómo debemos cambiar. Y lo que vamos a ver en el pasaje hoy de Colosenses es que el apóstol Pablo nos va a decir cómo funciona los cambios, cómo funciona la relación entre nosotros y Dios, cómo funciona la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Y lo que nos va a explicar es cómo podemos acercarnos más y más a Él y cómo puede funcionar esa relación entre nosotros y Dios. Y Él nos va a abrir la caja, explicarnos lo que está adentro, enseñarnos cómo funciona lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Vamos a leer el pasaje y después vamos a ver lo que Él quiere decir. En Colosenses capítulo 1, verso 4. La ventaja que tienen por la pantalla es que lo tienen inmediatamente, ¿va? Ok, ya llegamos. Capítulo 1, verso 4, Pablo dice a ellos, bueno, voy a empezar en el 3, en la pantalla va a ser el 4, pero el 3 para ser seguido. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. 4, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esa esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor que ustedes tienen en el Espíritu. ¿Qué vemos ahí? Para empezar, vamos a ver que Pablo en ese pasaje, él explica cómo funcionan los cambios, cómo Dios nos cambia. Pero primero lo que tenemos que ver es que él está hablando a personas, a cristianos, que ya estaban cambiando, que estaban experimentando la clase de cambios que nosotros sabemos que Dios quiere obrar en nosotros. Ellos estaban cambiando. Mira lo que dice en el verso 4. Hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Su fe y su amor. En el 8, al final, dice, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. O sea, que ellos estaban cambiando tanto, estaban viviendo tan diferentemente, estaban siendo tan transformados por Dios, que Pablo mencionó al principio y al final de ese texto lo mismo. Ustedes aman a otras personas, ustedes están viviendo afuera de sí mismos, están viviendo no con egoísmo, están viviendo como hijos de Dios, están por su fe en Dios, están viviendo como Dios quiere que vivan. Ellos estaban cambiando, y antes de decirnos cómo estaban cambiando, cómo funcionan esos cambios, vemos los cambios que ellos tenían. Primero que dice en el 4, hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Hay dos categorías de cambios que nos, Dios quiere obrar en nosotros. Y Pablo menciona los dos aquí. La primera categoría es la fe, es la confianza que nosotros tenemos en Dios, es poner nuestra confianza en Él, es creer en Él. Y eso nos lleva, estoy leyendo Hebreos 11 en las noches con mis hijos, y lo que estamos viendo es que cada persona que menciona en ese capítulo que tiene fe, dice lo que hizo. Dice, tuvo fe, hizo eso, tuvo fe, hizo eso. En otras palabras, nuestra fe en Dios produce, ¿qué? Produce obediencia. Nosotros obedecemos a Dios cuando tenemos más y más confianza en Él, más y más le obedecemos. Entonces Pablo les está diciendo a ellos, ustedes están obedeciendo a Dios, ustedes están creyendo más en Dios y están obedeciendo más a Dios, están portándose como Dios quiere que se porten, más y más como Cristo. Y después la segunda parte de los cambios es el amor que tienen por todos los santos, y eso es lo que repite en el verso 8 al final. Dice, el amor que de ustedes en el Espíritu, ellos aman a los demás, habían recibido el Espíritu Santo, eran cristianos y el Espíritu los hacía amar a otras personas. ¿Qué es amar y tratar bien a otros? Es querer lo mejor para ellos, es sacrificarse uno mismo para el bien de otros, es vencer su temor y pedir a otro que estudie, porque tú amas a la persona y quieres enseñarle cómo tener paz con Dios, es dar de lo tuyo a otro, es ayudar a otro cuando no tienes tiempo, pero por amor tú lo haces, es cuidar de otras personas, es ser una persona que da a los demás, y ellos estaban haciendo eso. Ellos estaban haciendo lo que Dios quería, que quiere que sus hijos hagan. Ellos estaban cambiando. Entonces Pablo dice, ¿por qué lo están haciendo? En el 4 dice, tu fe y su amor, su obediencia a Dios y su servicio a los demás. Y después en el 5 dice, ¿cómo estaban obrando? ¿Cómo funciona esa transformación en ellos? Dice, a causa, o sea, están viviendo así, a causa de, o sea, por eso, por lo que voy a decir. ¿Y qué es lo que dice? La esperanza reservada para ustedes en los cielos. Entonces dice, ustedes están cambiando, Dios los está cambiando, y abajo de su esperanza, lo que está causando esa esperanza, digo, sus cambios, su vida y su amor y su fe, su obediencia a Dios, es la esperanza que tienen. Ustedes saben que son hijos de Dios. Ustedes saben que lo que los espera en los cielos es mucho mejor de lo que están perdiendo en esa vida. Por eso pueden dar a otros y pueden dar tu tiempo a otros, porque saben que tienen la eternidad con tu Padre y Él les va a dar todo, y ustedes son hijos del Rey, y que no importa qué sacrifiquen en esa vida, ustedes saben lo que les espera, y eso les hace obedecer a Dios, les hace dejar su pecado. No porque a la fuerza lo tienen que hacer, no, porque me están esperando en los cielos tiempo con mi Padre. Yo no quiero perder eso por un pecado. ¿Qué pecado vale perder tu eternidad con Dios? Ninguno. Entonces, por la esperanza de los cielos, eso los mueve a vivir. Entonces, su obediencia está puesta sobre su esperanza. ¿Y esa esperanza está puesta sobre qué? De esa esperanza, obediencia, esperanza, piensa en un pastel de diferentes capas. Ya tengo hambre. Okay. Un pastel, okay. Tiene su obediencia, tiene su esperanza. Y abajo de eso, ¿qué tiene? ¿Qué les da su esperanza? De esa esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Lo que está abajo de la esperanza, que está abajo de su obediencia, o sea, la raíz de la cual sale su obediencia, lo que Dios usa para cambiarlos y transformarlos a ellos y a nosotros, es el Evangelio. Él dice, ustedes escucharon el Evangelio, y ese Evangelio les dio esperanza, y esa esperanza les hizo empezar a cambiar, a ser diferentes personas. Así es como funcionan los cambios que Dios quiere obrar a nosotros, es por su Evangelio. Podrías decir, lo que yo veo en ese texto es que el Evangelio es la respuesta a todo, todos nuestros problemas, cómo funciona nuestra relación con Dios, cómo cambiamos, cómo seamos más como Cristo quiere, todo eso es producto del Evangelio. El Evangelio es lo que produce los cambios, es la clave de todo. Podrías decir, la idea grande que yo veo aquí es que Dios usa el Evangelio para cambiarnos continuamente, constantemente, para transformarnos constantemente. Dios usa el Evangelio para transformarnos siempre. El Evangelio es como un ciclo. ¿Ha visto esas secadoras que dan vuelta y vuelta y vuelta? El Evangelio es algo que Dios usa vez tras vez para cambiar, para transformar a sus hijos. Es la solución de todo, es cómo funciona la relación con Dios. La solución de todos nuestros problemas, de mi problema de carácter, de mis emociones, de las malas acciones que hago, que cometo, de mi falta de entrega a Dios. Todo es problema de no creer el Evangelio. Y como el Evangelio es la respuesta de todo, mire, más que creemos en el Evangelio, más que seremos como Cristo, lo que el Evangelio dice de Cristo y lo que hemos recibido de Él es la solución a todos nuestros problemas con Dios. Y el problema con pensar así, con ver ese texto, es que uno dice, sí, ok, yo entiendo, está diciendo que el Evangelio es la respuesta de todos los problemas de toda la gente, cristianos y no cristianos, pero yo pensaba que el Evangelio era para los que todavía no son cristianos. ¿Predicamos el Evangelio a quién? A personas que no han tomado su decisión. El Evangelio es lo que Dios usa para salvarnos, para atraernos a su familia, para hacer despertar nuestro corazón y hacernos entregarnos a Él. El Evangelio es para no cristianos. Una vez, me imagino, una vez que me bautizo, ya creí el Evangelio, ya tengo el Evangelio, ok, lo pongo en la esquina, ya lo tengo, ya sigo con el resto de mi vida con Dios. Hay otras cosas que Dios va a usar para cambiarme. El Evangelio es para entrar y por eso decimos cuando vamos a hablar de hablar de Dios con personas que no son cristianos, ¿cuál es la palabra que usamos? Vamos a evangelizar. Vamos a dar el Evangelio a personas que no son cristianos. Entonces, el Evangelio para no cristianos es la mentalidad que tenemos, pero Pablo dice algo completamente diferente. Mire el verso 6. Hablando del Evangelio, Él nos va a explicar que el Evangelio nos cambia al principio y el Evangelio sigue transformándonos cada día que caminamos con Cristo. El Evangelio es lo que Dios usa para transformarnos desde que empezamos a escucharlo hasta que muramos y nos vayamos con Él. En el verso 6, el Evangelio, en el verso 5, el Evangelio y después el 6, que ha llegado a ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios. En verdad, dice, el Evangelio da fruto. ¿Cuál es el fruto del Evangelio? Pues es lo que siempre pensamos. Para empezar, son nuevas conversiones, nuevas personas que no son hijos de Dios y después escuchan el Evangelio y Dios usa el Evangelio para despertar su corazón y para decir, yo quiero eso. Entonces, tomen su decisión de entregarse a Dios, de arrepentirse y bautizarse, entren en el Evangelio. Es el fruto del Evangelio. Pero Pablo no lo deja ahí. Miren lo que dice, está dando fruto constantemente, creciendo, nuevos creyentes, pero dice así lo ha estado haciendo también en ustedes. ¿A quiénes está hablando? A los que ya son cristianos. Dice, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Entonces dice, desde que escucharon el Evangelio hasta ahora, el Evangelio ha estado obrando en ustedes. Ha estado obra en todo lo demás, pero ha estado obrando en ustedes. En otras palabras, el Evangelio es tanto para los cristianos como para los que todavía no son cristianos. El Evangelio es lo que Dios usa para transformarnos y los frutos del Evangelio son los cambios que Él hace en nosotros. El Evangelio es lo que Dios usa para transformarnos. Es antes de tomar la decisión y después. Es lo que produce la fe y el amor que ellos tienen. Es el Evangelio que produce la obediencia a Cristo y tratar bien a los demás. El Evangelio nos atrae a Dios, después nos convierte y después constantemente el Evangelio es lo que Dios usa para seguirnos cambiando. Entonces, ¿cómo funciona la relación con Dios? Es por el Evangelio. Y tú dices, ok, que yo entiendo, eso dice que el Evangelio es lo que Dios usa para cambiarme. Entiendo eso y suena bonito en teoría, pero en términos prácticos, ¿cómo me puede cambiar una idea? El Evangelio es una idea. ¿Cómo me puede cambiar una idea? Bueno, sí, para entender cómo el Evangelio nos cambia en términos prácticos, tenemos que saber, primero, tenemos que saber qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No es una palabra religiosa, es una historia. Es una historia buena, mala y buenísima. Es una historia buena porque empieza donde Dios no cree en su imagen para reflejarlo, para estar en comunión constante con Él. Pero después es una historia mala porque nosotros rebelamos contra Dios, queriendo ser nuestro propio jefe, tomar nuestras propias decisiones, reemplazar a Dios en nuestro corazón con nosotros mismos. Ese es un mal cambio, pero lo hacemos. Y después obedecemos a nosotros mismos y no a Dios y somos nuestros propios jefes. Y por lo tanto, por desobedecer al rey del universo, nosotros merecemos, y Dios dice, recibiremos su castigo eterno por toda la eternidad. Esa es la mala parte de la historia. Pero la buenísima parte de la historia es que Jesús envió, el rey del universo, envió a su hijo a vivir una vida perfecta y así cumplir la perfección o la justicia de su padre, y a morir inocentemente en la cruz y propiciar o absorber la ira de Dios en nuestro lugar, y después resucitar de poder de la tumba, con poder de la tumba, y vencer a la muerte y a Satanás y al pecado. Este es el Evangelio y esa es la parte buenísima, porque nosotros cuando entramos en Cristo, cuando tomamos la decisión de entregarnos a Él, de arrepentirnos y bautizarnos y dar nuestro corazón a Cristo, mire, nosotros recibimos su perfección y su muerte, su perdón y el poder de su resurrección empieza a residir, a vivir adentro de nosotros. Este es el Evangelio. Pero para ser transformados por el Evangelio, como Pablo dice, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer lo que hicieron ellos, tenemos que recibirlo. Miren el verso 6, que ha llegado a ustedes, dice, el Evangelio llegó a ustedes. En el verso 7, él explica cómo llegó a ellos para que ser transformado por Dios. El Evangelio tiene que llegar a nosotros, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo. O sea, Epafras tuvo que llegar a ellos, tuvo que superar el temor, la pena de decir, hey, quiero hablarle de Jesús y no sé si me van a rechazar o quiero leer la Biblia con ustedes y explicar cómo pueden tener paz con Dios y no sé cómo van a reaccionar. Él lo hizo, les explicó el Evangelio. Ese mensaje de poder tener paz con Dios llegó a ellos y después, como ha llegado a nosotros, y después ellos tuvieron que recibirlo. Miren en el verso, antes dijo que ellos lo recibieron. ¿Qué significa? Que tomaron la decisión de entregarse a Dios, de arrepentirse, bautizarse, de entrar en paz con Dios, de recibir, de aceptar el Evangelio. Era un momento para cada uno de nosotros y puede ser un momento para cada uno de nosotros. Entonces, el Evangelio, cuando uno toma esa decisión, te transforma, te hace ser hijo de Dios, te hace ser perdonado y amado por tu Padre. El Espíritu Santo reside en ti. Esa transformación por el Evangelio. Pero ¿cómo nos sigue transformando el Evangelio? Después de recibir el Evangelio la primera vez, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir recibiendo el Evangelio. Tenemos que seguir recibiendo el poder del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Eso significa, tenemos que recordarlo, tenemos que leer la Biblia, tenemos que recordarnos. El Evangelio no es algo que yo creí hace cuando yo tenía 15 años, hace muchos años, cuando tenía 15 años y tomé mi decisión y me bauticé. No, el Evangelio es lo que tengo que creer, recordar y creer y volver a recordar. Yo leo la Biblia todos los días, ¿para qué? Para recordar el Evangelio, para recordar ese mensaje de lo que tengo en Cristo y repetir los momentos de lucha. De luchar contra mi pecado, por recordar lo que Dios me ha prometido, la esperanza que tengo en Él, y luchar por recordar quién soy en Dios y qué me ha dado Dios. Esta es la lucha del Evangelio, es recordarlo, es recordar las grandes realidades que Dios, si tú eres hijo de Dios, que Dios, el Evangelio dice que Dios es tu padre, te ha adoptado, eres parte de su familia, tú eres amado, tú puedes vivir confiado y en paz, no tienes que buscar la aprobación de nadie más porque tienes la aprobación del rey del universo. Es recordar, el Evangelio nos dice que somos salvos, tenemos eternidad, una eternidad segura. Entonces, no importa qué sacrificamos en esa vida para seguir a Cristo, lo que viene es mucho mejor. El Evangelio dice que en los ojos de Dios somos perfectos y aprobados, podemos obedecer a nuestro Padre con confianza porque Él ya está feliz con sus hijos. El Evangelio nos dice que mi Padre es Dios y yo estoy en sus manos y hay seguridad y paz en eso, y yo puedo vivir sin preocuparme, sin tener temor por el día de mañana. Eso me dice el Evangelio. El Evangelio dice que mi Padre me satisface, me da felicidad. No tengo que buscarlo fuera de Él. El Evangelio dice que yo estoy lleno del Espíritu Santo, que soy más que vencedor. Y por medio de Él, yo puedo vencer a mi carne. Eso es lo que dice el Evangelio. Nos da la identidad de ser hijo de Dios, el poder del Espíritu Santo y la eternidad segura. Este es lo que recordamos. ¿Cómo te ayudaría con tu lucha de hoy? Piensa en tu debilidad o tu lucha o tu pecado de hoy. ¿Cómo te ayuda el mensaje del Evangelio de luchar contra tu pecado? Por recordar lo que Dios dice que tienes en Cristo. ¿Podrías por un segundo imaginar cómo cambiaríamos? Si cada vez que luchamos por dejar un pecado o con nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestra desilusión o depresión, o luchamos por leer la Biblia o por orar o por ayunar o por tratar bien a otras personas, si cada vez que tenemos que luchar, ¿podrías imaginar cómo sería si en vez de decir, la fuerza tengo que dejar eso o ni luchar, si empezáramos a decir, espérate, ¿qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que tengo en Cristo? ¿Quién soy yo en los ojos de mi Padre? ¿Quién soy y qué es lo que tengo en Jesús? ¿Qué es lo que recibiré en la eternidad? ¿Podrías imaginar cómo cambiaríamos? ¿Cómo Dios usaría la realidad de lo que da a sus hijos para cambiarnos? Cuando en nuestra lucha para transformarnos, cuando nosotros luchamos contra el pecado, Dios nos transforma por medio de su Evangelio. No solo cuando venimos a Él y nos salva, sino cada día después. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir más y más, mire, a la luz del Evangelio. Debemos creer más y más en el Evangelio. Debemos confiar más y más en lo que Dios nos da. Y debemos vivir más y más como personas que creen en lo que Dios promete en el Evangelio. Eso significa para ti, mire, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo, eso significa para ti, el mensaje de hoy es recibir eso. El Evangelio ha llegado a ti, lo has escuchado hoy. El mensaje de ese texto para ti es ser una de las personas como ellos y recibir el Evangelio, entregarte a Jesús, tomar la decisión de doblar rodillas ante Él y arrepentirte, bautizarte. Cuando tomas esa decisión, mire, Dios te hace ser su hijo y te perdona y pone su espíritu dentro de ti. Y en esa comunidad, en cualquier momento lo puedes hacer, puedes tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Y si ya has tomado esa decisión y tú dices, ok, en términos prácticos, ¿cómo lucho contra mi carne con el Evangelio? Déjame decirte tres cosas. Primero, en el momento que estás luchando, identifica tu pecado. Decir, ¿cuál es mi pecado en ese momento? Cuando me enojo, el enojo es mi pecado visible. Okay. La segunda pregunta es mejor, es ¿qué es lo que no estoy creyendo de lo que Dios me ha prometido en el Evangelio, que me hace pecar así? Estoy enojado porque estoy tratando de controlar todo y no me está saliendo bien, no puedo controlar todo. Y el Evangelio dice que Dios es mi Padre y Él controla todo. Y todo está en sus manos, yo no tengo que controlar nada. Entonces no tengo que enojarme cuando las cosas no salen como quiero. Okay. El Evangelio me ayuda a recordar la realidad entre mí, Dios y yo. Y ya mi pecado pierde su poder en mí. Y sustituya mi ejemplo con cualquier pecado que tienes. Y decir, ¿qué es lo que no estoy creyendo de lo que Dios me ha prometido en el Evangelio? ¿De quién soy yo delante de los ojos de Dios que me está haciendo pecar así? Por recordar el Evangelio, lo que tienes en Dios, el pecado pierde poder en ti. Vamos a tomar un momento para responder a Dios que nos da tanto. Cuando hablamos del Evangelio, vemos lo que Dios nos da. Vamos a responder a Él. Primero en adoración, vamos a cantar a Él de nuestro corazón. Y también vamos a tomar la comunión. Y si tu corazón está preparado, te invito a que pases y tomes la comunión. Y cuando tomamos el jugo y el pan, lo que recordamos es el cuerpo y la sangre de Cristo, que por Él podemos entrar y estar en paz con Dios. Este es el Evangelio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu mensaje de paz contigo, por medio no de lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho. Dios, te pido que tú nos ayudes a ser una comunidad de personas que reciben eso y después que viven siendo transformados cada día por el Evangelio. En tu nombre oramos. Amén.